Efesios 4, del 11 al 14 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a centrar en este último versículo, en el número 14. Una de las cosas que no podemos olvidar cuando venimos en el día del Señor y nos reunimos como iglesia es que todos nosotros como familias tenemos este gran privilegio como familias. Es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos y en lo que ellos también deben participar. Este es el día del Señor para todo su pueblo. Y aunque nuestros hijos no sean creyentes, esto no implica en ninguna manera que ellos no tengan que estar aquí con nosotros, sentados, escuchando la palabra de Dios y uniéndose a la alabanza y a la adoración. Esdras, capítulo 10, nos comenta un acontecimiento cuando estaba reunido el pueblo de Israel y Esdras empezaba a hablar. Dice el texto: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Los niños estaban donde tenían que estar, en la adoración. Nehemías, capítulo 12, versículo 43. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Por lo tanto, si cuando nos ponemos a comer, los niños están en la mesa sentados para comer, ¿cuál es la razón por la que no deberían estar los niños en los cultos de adoración, de alabanza, con todo lo que interviene y en lo que tienen que participar de acuerdo al día en el que estamos y con la iglesia reunida? Sabemos que otro tipo de iglesias, cuando se reúnen, dejan a los niños fuera, que estén jugando al fútbol o haciendo numerosas actividades para que no estén en el culto. Pero es que los niños tienen que estar donde tienen que estar sus padres, en el día del Señor, con su pueblo. Imaginaos una sociedad en la que no hubiera niños. O imaginaos una iglesia donde no tuviéramos niños. Sería realmente inconcebible. Dios ha permitido de esta manera el desarrollo de los seres humanos, que los niños nazcan en un entorno familiar, con una madre y un padre, un entorno familiar. Y todo esto lo ha hecho con el propósito de que sean guiados y enseñados. Los padres tienen la responsabilidad de guiar y educar a sus hijos para el futuro. Esta responsabilidad ha sido dada a los padres, no a los abuelos, no a los cuidadores, no a a empresas externas. Somos nosotros quienes tenemos que inculcar en la mente de nuestros hijos el temor del Señor. Tenemos que guiarles y formarles hacia el camino de la salvación, de acuerdo a la enseñanza explícita que aparece en las Escrituras. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nuestros hijos no quieren aprender, pero nosotros le tenemos que quitar la insensatez para poner en su lugar sensatez. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué cosas más curiosas, que aquí nos empieza a dar un énfasis especial que luego nos va a servir en el desarrollo del sermón, lo iremos viendo, para cómo tenemos que vivir en este mundo. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, vuelve a repetir. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hacemos mención a esto porque no dice: y el conocimiento del Altísimo son las emociones, los sentimientos. No. La inteligencia. Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. En todos estos textos, y en general es el mensaje de las Escrituras, la inteligencia y el conocimiento ocupan un lugar destacado. La inteligencia y el conocimiento. Las emociones y los sentimientos, que también existen como parte del ser humano, quedan muy detrás en las enseñanzas bíblicas. Quedan muy detrás. Evidentemente tenemos que tener emociones y sentimientos, pero el protagonismo lo lleva la inteligencia y el conocimiento. Es el que lidera. Lo que tristemente ocurrió, lo hemos comentado en otras ocasiones, lo que ocurrió en la caída de Adán, es que las facultades del hombre quedaron alteradas. En vez de dirigirse el hombre por la inteligencia, tal y como fue creado, se dirige por los sentimientos después de la caída. Son los sentimientos los que lideran su forma de vivir y cómo quiere vivir en este mundo. Y los sentimientos nublan su mente y le impiden tener conciencia de lo que está pasando y de cuáles son las cosas que se mueven a su alrededor. Por los sentimientos no vamos a ningún sitio. La inteligencia nos tiene que marcar el camino por donde debemos de andar. La escritura le da mucha importancia a la educación de los niños, a su proceso de formación y a establecer en su mente los principios fundamentales para que no se dejen llevar por la corriente de este mundo. El propósito es que puedan pensar con una mente crítica. Esto no significa que tengan que ser unos criticones, no se refiere a esto la palabra, es una acepción. Una mente crítica es una mente que pueda analizar todo lo que se expone delante de ella y pueda llegar a conclusiones racionales basadas en los principios bíblicos. Una mente crítica. Dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere su sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La formación en los niños lleva su tiempo, como todos vosotros sabéis. Hay que saber dirigirles para que adquieran pautas de conducta basadas en principios bíblicos. Hay que poner en su mente conocimiento, hay que formarles, hay que corregirles, hay que guiarles. Tenemos que tener un cuidado muy especial para irles formando de cara a la madurez. Van a ser personas adultas y tenemos que irles formando, y el lugar donde Dios ha provisto que esto ocurra es en el hogar. Son esos puntos débiles, característicos en los niños, a los que nuestro pasaje menciona, aplicados a la iglesia local. Y los toma como ejemplo para que seamos conscientes de las repercusiones de una mente infantil respecto a una mente madura. ¿Cuáles son los caminos a los que lleva una mente infantil y a los que lleva una mente madura? Estuvimos comentando el objetivo que tenemos todos de llegar a la madurez como iglesia. Debe haber una evidencia de la presencia y de la autoridad de Cristo en la iglesia. Es Cristo quien establece la autoridad. No es el pastor, no son los miembros, no es la moda social, es Cristo quien establece la autoridad. Pero esto lo tenemos que conocer, porque si es por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, tendremos aquí en la iglesia un circo que nos lo vamos a pasar mucho mejor. Pero ¿qué queremos? ¿Tener la mente de Cristo o tener la mente del mundo? Debe haber una evidencia, por tanto, de la presencia y de la autoridad de Cristo, que se tiene que manifestar en el orden, en la adoración, en la predicación y en la formación en general en cuanto al conocimiento de Dios, en la relación que todos nosotros debemos de tener unos con otros como creyentes y en la aplicación práctica de la doctrina a cada una de las áreas de mi vida. A todo eso me lleva la Escritura y será expuesto a todo el consejo de Dios. Así que me tengo que preguntar, ¿en la iglesia donde estoy se defienden los intereses de Cristo? ¿Se defienden los intereses de Cristo? Porque aquí venimos a hablar en nombre de Cristo, no en nuestro propio nombre. Esto es lo que los miembros que forman la iglesia deben dar también a entender, no solamente porque estén en la iglesia y requieran esto de la iglesia, sino también en sus propias vidas, las propias vidas de cada uno de nosotros. Tenemos que caminar hacia la madurez, hacia la madurez. Así que nuestro texto de hoy, el versículo 14 de este capítulo 4 de Efesios, nos presenta una importante verdad. Para dar pasos hacia la madurez, para que el amor de Cristo, su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia, se dejen ver más en la vida personal, en la vida de nuestras familias y en la congregación, tenemos que dejar atrás la inmadurez espiritual, es decir, aquello que es característico de los niños. Tenemos que dejar la niñez espiritual. Se espera de todos nosotros un crecimiento. Todos nosotros tenemos que crecer. Lo mismo que es natural que los niños crezcan, nosotros también tenemos que crecer. Por eso dice el apóstol en este versículo 13, hasta que todos lleguemos, es el propósito, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro objetivo y es nuestra meta. Por lo tanto, vamos a ir trabajando hacia lograr ese objetivo. ¿Para qué? Es decir, si no logramos ese objetivo, va a ocurrir otra cosa, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta es la gran afirmación que tenemos delante. No podemos acercarnos a esta meta de un hombre adulto y maduro, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, si somos niños espirituales. Y si queremos seguir siendo niños espirituales, que no queremos crecer. Los niños tienen muchas cosas buenas, pero están en un proceso de crecimiento que es inevitable para ellos. Van a dejar de ser niños para llegar a ser hombres y mujeres que tienen que cumplir su función y sus responsabilidades en este mundo, como esposa y esposo en los trabajos en los que Dios les haya puesto y se tendrán que desarrollar en esta sociedad. De la misma manera que Dios ha establecido la familia para que el crecimiento de los pequeños se lleve a cabo de una manera natural en el contexto de la familia, Cristo da ministros a la iglesia precisamente para que la iglesia pueda ir dejando lo que es característico de los niños, pueda crecer, pueda madurar y pueda acercarse a ese varón perfecto que es Cristo. Para eso Dios da los dones a la iglesia, que son los pastores maestros. Y en la iglesia hay un proceso inevitable. Todos tenemos que crecer. Todos. No es posible que alguien lleve 20 años en una iglesia y que no haya adquirido un mayor conocimiento de sí mismo y de la palabra de Dios a lo largo de tantos años. No es posible ver iglesias que no crecen en gracia ni en conocimiento de Dios. Crecen en actividades. Crecen en tener un circo más grande y en tener muchos payasos. Pero no crecen en gracia y en conocimiento. Muchas iglesias entienden que crecer significa tener más número. Esa es la medida para valorar el crecimiento de una iglesia. Antes éramos 100 y ahora somos 500. Hemos crecido. Es como si en una familia el aspecto del crecimiento de cada uno de los hijos lo diera el hecho de tener más hijos. Es decir, mis hijos se van desarrollando, o yo entiendo que se están desarrollando, porque en vez de tener 2 hijos tengo 10. Pero eso no es un crecimiento. Eso es que tienes más número. Pero tienes que asegurarte de que tus hijos se desarrollen, que crezcan, que vayan desarrollando su mente y su cuerpo. Porque si para valorar el crecimiento lo único que tuviéramos que hacer en las familias es tener más hijos, esto sería un absurdo por completo. Esperamos que los hijos crezcan por sí mismos. No esperamos que los padres tengan más hijos y que esto signifique que eso es crecer. No sé si me entendéis lo que quiero decir. El crecimiento no es en número. El crecimiento es en conocimiento. Una iglesia que solo se mueva por el crecimiento en número demuestra que es infantil en grado superlativo. Esto es lo que demuestra. Es una iglesia que quiere parecerse al mundo. ¿Qué hacen las grandes empresas y las pequeñas? Tienen que crecer respecto al año anterior e incrementar sus ventas, y lo hacen llegando a más clientes y obteniendo mejores resultados en sus cuentas. Pretenden ofrecer un menú de acuerdo al gusto del mundo. Es decir, ¿cómo voy a saber lo que le gusta a la sociedad en general para fabricar un producto que todos me puedan comprar? A cuanto más clientes pueda llegar, mucho mejor. Por eso necesito conocer los gustos, la preferencia, la sensibilidad de la gente para saber qué producto puede ser mejor para ellos y qué producto me van a comprar más, para así enriquecer más y hacer más poderosa mi empresa. Pero si eso lo tiene en cuenta la iglesia, si la iglesia brinda ocasiones para sentir emociones, que es lo que le gusta a la gente, sentir emociones, si la iglesia se convierte en un lugar donde se puede hacer terapia social, si en la iglesia se magnifica al hombre, si en la iglesia se sirve a la carne, aunque sea con un envoltorio de evangelio, porque evidentemente se tiene que envolver bien para que la presencia parezca que, allí se puede decir lo que se quiera de esa supuesta iglesia, pero no es una iglesia. Porque no está defendiendo los intereses de Cristo, ni está basándose en las Escrituras para hacer lo que tiene que hacer de acuerdo al Espíritu de Cristo. Nuestro pasaje nos da a entender qué es lo que se espera de todos aquellos que forman parte de la iglesia local. Y no es otra cosa, sino la necesidad de que crezcan, que dejen de ser niños y que no se comporten como niños. Que crezcan. ¿No es esta la imagen que en muchos casos da la iglesia local de nuestros días, que más parece una guardería que un lugar donde hay solemnidad y reverencia para adorar al Dios Trino, ¿no parece más bien guarderías? La gente entrando y saliendo corriendo, cantando allí de todo, absolutamente de todo, y medio bailando. Los niños, sin someterse a los hijos, sin someterse a los padres, haciendo lo que quieren en medio del culto de adoración. La gente subiendo y bajando del púlpito, teniendo diversas participaciones para contar cómo le ha ido la semana, qué es lo que han hecho, la paella que se comieron el domingo y 27 cosas más. Estamos en una guardería. Esto no puede ser una iglesia. Los niños pueden ser, fijaos, los niños pueden ser influidos por todo lo que llega a sus sentidos, especialmente si se les incita a aquello que es natural en el ser humano. Y esto ocurre en las iglesias. ¿Qué es lo natural en el ser humano? Las emociones, los sentimientos, dejarnos llevar por los sentimientos. Y muchas iglesias preparan sus menús para darle esto que la gente quiere escuchar. Y la gente está tan contenta porque le están dando lo que quieren. Tú ponle a tu hijo un plato de acelgas y ponle gominolas y verás lo que elige. Verás lo que elige. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué ocurriría si en vez de enseñar nosotros a nuestros hijos y llevarle a los colegios y que estudien y que se formen en todas las materias que se tienen que formar, les decimos que a partir de mañana ya no tienen que ir más al colegio, que le vamos a dar un bono del parque de atracciones donde pueden ir todos los días al parque de atracciones, y cuando vengan cansados del parque de atracciones tendrán en casa la PlayStation para jugar con todos los nuevos modelos de juegos que han salido al mercado, todo a su disposición? ¿Qué podemos esperar de un futuro de personas que hacen eso? ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar que estos niños tengan un desastre y un desorden en su carácter, que tengan un fracaso absoluto en su formación y que sean un caos total para lo que tienen que hacer en el futuro, porque no están formados. Simplemente les gusta el divertimento y de ahí no pueden salir, porque es lo único que les gusta, pero es lo único también que le han enseñado. ¿Quién creéis de estos niños que va al parque de atracciones todos los días y que cuando llega a su casa juega 17 horas con la Play? ¿Quién creéis de ellos que podrá ser arquitecto el día de mañana? ¿Quién podrá ser ingeniero? ¿Quién podrá ser panadero? ¿Quién podrá ser técnico? ¿Quién podrá dominar los sistemas informáticos? Nos encontraremos que estos niños el día de mañana no serán de utilidad ni para la sociedad, ni siquiera para sí mismos. Ocasionarán multitud de problemas porque su mente no está formada, no han sido equipados para la vida. Por lo tanto, van a arrastrar un desorden completo en la conducta que ellos van a transmitir y van a ser una carga continua para su familia y para los que le rodean. No podrán ser cabezas de familia, como la Escritura ordena. Y si algún día se casan, sus propias familias estarán en un auténtico desorden, un caos total. ¿Pero qué podemos esperar de iglesias que mantienen esa misma conducta para con sus miembros? De la misma manera que decíamos que si nosotros le damos a los niños parque de atracciones todos los días y no hay estudios, aquello es un desastre y un desorden mental y en la práctica es un caos, ¿qué pasa cuando las iglesias le dan a los miembros de la iglesia este mismo tipo de formación? Divertimiento total. Todos los domingos donde se debe exponer la palabra de Dios, divertimiento total, porque venimos a divertirnos. Pues imagínate si eso es lo que tu hijo tuviera todos los días para formarse. Circo, emociones, sentimientos, ¡qué bien nos lo pasamos! Preguntarle a cualquiera de los jóvenes o de los niños lo bien que se lo pasan cuando les vienen las matemáticas. Se lo pasan genial, pero es que sin matemáticas no pueden vivir el día de mañana. Cuando estudian física, o si utilizan carreras técnicas, estudian carreras técnicas cuando tienen alguna materia de esas que son insoportables, pero les son necesarias para su edificación y para saber el día de mañana cómo tienen que aplicar esos conocimientos a un trabajo concreto. Tienen que adquirir conocimiento. Pero si solamente hubiera circo, emociones y sentimientos, no hay conocimiento. Lo único que hay son sentimientos. Pero tú por sentimientos te pondrías en mano de un médico que solamente hubiera estudiado por sentimientos y que te tuviera que rajar de arriba abajo para hacerte una operación a corazón abierto. Tú te pondrías en manos de un médico que fuera muy sentimental, pero que no tiene conocimientos. Y si eso no lo podríamos soportar ni tolerar, ¿por qué en la iglesia sí se tolera y sí se soporta y sí se promueve? ¿Podemos estar, en el contexto de la Iglesia, hablando de que se está trabajando para que todos vayan hacia la madurez cuando el circo, los sentimientos y las emociones son lo que imperan y la predicación desaparece por completo, o cuando hay es para promover más el sentimentalismo y las emociones? ¿Qué vemos en los niños? Los niños tienen muchos aspectos positivos y la Escritura nos señala que esa es una cualidad que a veces tenemos que mostrar como creyentes. Tener a veces la mente de niño, pero para tomar como niños recién nacidos la leche espiritual, dice Pedro. En ese sentido tenemos que ser niños. O como dice Pablo en 1 Corintios 14, 20, tenemos que ser niños en la malicia. O como dice el Señor, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tenemos que tener la mente abierta para recibir la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Hay que saber también que en esos supuestos puntos débiles hay que cuidarlos de forma especial, porque por ahí también recibimos una gran formación. Los niños están en un proceso de desarrollo y madurez, y este proceso de desarrollo hay unos elementos que tenemos que cuidar. Vámonos a Gálatas capítulo 4 y veremos allí lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de qué tenemos que cuidar en los niños, cómo se tienen que desarrollar, y luego esto lo pasaremos a la Iglesia porque es lo que nos está enseñando. Gálatas 4 nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Aquí lo que estamos viendo es que el niño está sometido a un proceso de formación en su crecimiento. Está siendo formado. Está bajo cuidadores y administradores, está bajo sus tutores, que están liderando exactamente qué es lo que el niño tiene que saber. El niño es heredero de todo, pero porque es niño, tiene que ser cuidado y educado hasta que llegue a la edad adulta para tomar posesión de la herencia con las capacidades completamente desarrolladas para que pueda ejercer el papel que le ha sido otorgado. Llegar a la madurez requiere disciplina y requiere esfuerzo. Si nos vamos al terreno que muchas veces comenta el apóstol Pablo de los atletas, ¿habéis notado alguna vez que un atleta llegue a la meta porque es muy sentimental o porque ha estado 4 años trabajando duro antes de llegar a las Olimpiadas? ¿Quién gana? ¿El que es muy sentimental o el que ha trabajado? Pero a la vez el texto también nos recuerda algo importante, este texto de Gálatas. Los niños tienen que estar bajo personas que cuiden y administren los asuntos de su vida, no solamente protegiéndoles del peligro, sino atendiéndoles según sus necesidades para su completo desarrollo, para su formación y para su guía. Necesita cuidadores, necesita quien les diga, quien le diga lo que tienen que aprender, cómo lo tienen que aprender y cómo se aplica la vida. Si los padres se plantean su educación dándoles todo lo que los niños quieren, van a hacer un gran daño en el desarrollo del niño, porque el niño no puede tener todo lo que se le antoje. Muchos padres quieren ser simpáticos con sus hijos, rehúsan el papel de dirigir su casa y tratan a los niños como si fueran adultos, como si los deseos de los niños fueran más importantes que sus necesidades. Los niños no conocen cuáles son sus necesidades, conocen sus caprichos y sus gustos, pero para eso estamos nosotros los padres, para decirles cuáles son sus necesidades. Si los niños son tratados como adultos, cuando lleguen a la edad adulta se van a comportar como niños. Esto es una regla matemática. Si los niños son tratados como adultos, cuando lleguen a la edad adulta se van a comportar como niños. Si no fueron tratados como niños cuando eran niños, si no se les dio la enseñanza, la corrección, la disciplina que necesitaban para desarrollarse como personas, eso va a provocar un choque mental que les va a impedir ser adultos. Aunque tengan edad para ello, no van a poder conseguir tener una capacidad mental formada para enfrentarse a todos los inconvenientes de la vida. Cada tiempo tiene su tratamiento especial, y si no respetamos esa ley natural, atraeremos un gran mal sobre el futuro de los niños. Por lo tanto, hay algunos aspectos en la niñez que tenemos que considerar. En primer lugar, los niños no han desarrollado su capacidad para juzgar, ni para tener criterios propios, ni para actuar de una manera sensata, sino que los niños son fluctuantes. Hoy piensan blanco, mañana negro, dentro de un rato amarillo, y se van cambiando. No saben bien lo que quieren. Sus pensamientos siempre están de acuerdo a sus deseos, pero no tienen en mente las obligaciones que eso requiere. Por eso todo se les olvida. Por eso se despistan continuamente. Por eso no prestan atención. Es natural en los niños. Todavía no ha pasado el tiempo necesario ni han tratado su mente lo necesario como para desarrollar unos criterios y una disciplina. Por esa razón los padres tienen que esforzarse en aplicar disciplina. Y cuando digo aplicar disciplina no me refiero a azotarles. Me refiero a que hay unas normas estrictas que tienen que saber y tienen que cumplir. Hay unos horarios, hay cosas que hacer y tienen que someterse a la disciplina. Por otro lado, los niños tienen casi una nula percepción del peligro. Por lo tanto, fácilmente pueden ser engañados o desviados. De hecho, ellos mismos se engañan porque no saben las consecuencias de las causas que ellos mismos provocan. El caso más típico es meter los dedos en un enchufe. Ellos ven que si tú pones una clavija en el enchufe, se enciende una luz. Por lo tanto, ellos meten los dos dedos. El asunto es que la luz se enciende en otro sitio. Los niños no llegan a ver las consecuencias que conllevan sus hechos, ni lo que ellos originan con sus decisiones, ni cómo están unidas unas cosas con otras, de manera que si ellos actúan sin pensar en las consecuencias, organizan un desastre monumental. Si unos padres no tienen todo esto en cuenta y los tratan como adultos, el niño no va a decirles: mamá, no me trates como un niño, trátame como un adulto. O no me trates como un adulto, mejor dicho, trátame como un niño, que yo necesito formación. Mamá, dame formación. El niño no le va a decir esto. El niño no sabe que sus padres están desarrollando en él serios problemas que va a acarrear toda su vida. Van a ser pecados que va a llevar a cuestas toda su vida. Es muy fácil engañar a los niños. Es muy fácil poner en sus mentes sistemas errados y perjudiciales que les van a afectar por completo. Y no me refiero a decirles: los elefantes vuelan. No me refiero a esto. Me estoy refiriendo a esos engaños que van en contra de los criterios básicos de formación y de un pensamiento crítico. Si le damos a un niño una Play o un bono del parque de atracciones que comentábamos antes, para que todos los días vaya al parque de atracciones, él estará muy contento. Es exactamente lo que quería hacer. Pero le estamos engañando. Él hace lo que quiere hacer, pero le estamos engañando. Porque ese no es el tiempo para que él pase para que él invierta todo su tiempo en ese tipo de actividades. Necesita formación y necesita todo el equipamiento para ir desarrollándose mentalmente hacia la madurez. Es un engaño en toda regla, con unas repercusiones letales, que permitamos que otro tipo de cosas entren en su mente y promovamos además ese tipo de cosas porque a ellos les gusta mucho. Que es exactamente lo mismo que pasa en las iglesias. Si hacemos esto, a los niños les estamos dejando sin futuro. Les estamos formando con una mentalidad infantil para toda la vida. Y cuando lleguen a la edad adulta, no van a aceptar la disciplina de un trabajo riguroso. No aceptarán la figura del jefe. No aceptarán la disciplina de una mente educada para pensar como conviene, porque no querrán pensar, querrán simplemente sentir las emociones. ¿No os habéis dado cuenta que los jóvenes, cuando van al parque de atracciones, siempre se quieren montar en las cosas más extravagantes y de más peligro? Y cuando uno pasa de la juventud, ¿quién se sube ahí? Yo no. Pero eso te lo da la mente. Tú ves las repercusiones que eso puede tener y las implicaciones que conlleva. Pero los niños, los jóvenes, las personas de carácter infantil, que también podemos encontrarlas en las iglesias, solamente quieren las emociones, los deseos, algo que les llene de adrenalina. Sin un pensamiento crítico, serán completamente manipulables por los políticos de turno, por la iglesia de turno o por los amigos de turno. Serán completamente manipulables. Eso sin contar el tipo de mujer o marido con el que se case. Es decir, son carne de cañón, desastre total. Si queréis tener problemas, ese es un buen medio para tener problemas el día de mañana. Pero ¿qué nos dice el pasaje cogiendo esto y adaptándole al entorno de la iglesia? De la misma manera que esos síntomas se manifiestan en los hijos a nivel físico, esto también se manifiesta con los mismos síntomas en la iglesia a nivel espiritual. Pero esta clase de niñez, a diferencia de la otra, no tiene que ver con la edad. Hay niños espirituales que son hombres con muchos años, pero sin ninguna formación bíblica, sin ningún interés en adquirir un conocimiento bíblico y práctico que les lleve hacia la madurez. Enfatizo el hecho de práctico. Si la escritura no nos sirve para cosas prácticas de nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo, porque la escritura me enseña cómo tengo que vivir, qué tengo que pensar y cómo tengo que actuar. Me enseña conocimiento, me enseña. Dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Nos sirve para adquirir conocimiento de Dios, de nosotros y del mundo en el que vivimos. Esa escritura, dice Pablo, es útil. No solamente que está escrito, yo lo leo y digo, ¡guau! Y me emociono, y empiezo a llorar, y lloro 3 horas llorando. La escritura es útil. Es útil para una serie de aspectos importantes en mi vida, que es donde tiene que ser aplicada. Aspectos prácticos. Por tanto, la enseñanza de la escritura es vital para que sepamos cómo tenemos que pensar. Y sabiendo cómo tenemos que pensar, conociendo, aplicando la inteligencia, tengo que saber dónde encaja sabiamente en mi vida, en qué aspectos de mi vida eso tiene que ser aplicado. La traducción de este texto en griego nos dice: para que ya no seamos niños siendo agitados por las olas y llevados por todo viento de enseñanza, por la estratagema de los hombres que con astucia actúan según el método del engaño, por astucia. Así que tenemos por un lado que en este tipo de carácter propio de la niñez hay inestabilidad, hay vacilación, hay falta de firmeza para permanecer en una posición correcta, falta formación, por lo tanto cualquier viento que venga, adiós. Cualquier individuo, cualquier moda social, cualquier engendro que venga para manipular esa mente, podrá llevarse a esas personas sin ningún esfuerzo hacia donde quiera. Solamente tiene que utilizar hábilmente las estrategias del error con astucia y se lleva las mentes donde quiera, porque no están formadas, no hay conocimiento. Solo se necesita que ese individuo sea un charlatán. Ya está. Que sea un charlatán que hable bien, ¡guau! Pero ¿cuál es la base sólida donde se fundamentan sus argumentos? ¿Dónde queda el conocimiento? Si la iglesia se basa en la escritura para ser lo que es decir, nosotros somos los del libro, nos basamos en la escritura, si la escritura es la voluntad de Dios revelada, si la escritura es la verdad con mayúsculas, ¿cuál es la razón por la que en los últimos 50 años ha cambiado la iglesia radicalmente de posición? Porque si nos vamos 50 años atrás y entramos en una iglesia, de las muchas que hay, que todavía existían en aquel tiempo, encontraríamos que hacían unas cosas y predicaban unas cosas, y pasan 50 años y no hay un cambio en el vestido, porque antes se vestían peor y hoy que tenemos más dinero nos vestimos mejor. Es que no se parece en nada. Ni la predicación, ni la alabanza, ni la solemnidad, ni la reverencia, nada se parece. ¿Qué verdad es aquella que cambia con el paso del tiempo? Una verdad absoluta como es la palabra de Dios, ¿puede sufrir este tipo de variaciones que en 50 años no se parezca en nada? Y si eso es así, nos tenemos que preguntar si la Biblia es verdad o la iglesia de hoy es verdad. Porque una de las dos falla. Y me temo que la Biblia no es la que falla. Si lo que pensaba la generación anterior a la nuestra es completamente distinto a lo que hoy piensa la generación actual y a cómo hoy se desarrolla todo el entorno de la formación bíblica en el mundo en el que vivimos, tenemos que asumir que estamos en medio de las olas de la moda social. Estamos en medio de las olas. ¿Van para allá las olas? Para allá. ¿Se permiten predicar a las pastoras? Pues las pastoras. Es que aquello era cultural. Y 100 cosas más. Pero la escritura es una verdad permanente a la que no le afecta ni el tiempo ni la cultura. No le afecta. ¿Pero qué es lo que ocurre en nuestros días para que los creyentes vayan de acá para allá que no saben ni siquiera lo que creen? Decía una experta en sociología, en psicología, que una de las grandes aportaciones que hizo la Reforma fue el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. La gente se pudo acercar por sí misma a las escrituras y examinarlas libremente. Estudiar lo que en ellas se decía y ampliar sus conocimientos acerca de lo que Dios estaba revelando por su palabra, que curiosamente iba en contra de lo que la todopoderosa Iglesia Católica Romana estaba enseñando. Primer mandamiento, ya empezamos por ahí, ya empezamos mal. Y luego toda la parafernalia de la Iglesia de Roma. Si uno no tiene la escritura, ¿cómo podrían haber defendido los reformadores su posición respecto a la moda social del momento? Por lo tanto, una de las aportaciones que hizo la Reforma fue el espíritu crítico. Tenemos que analizar las cosas. Y ese espíritu crítico llevó al desarrollo de las artes, de las ciencias y de las letras en los países reformados. De esta manera, los pueblos bajo influencia protestante fueron más prósperos y más avanzados en las ciencias, en las artes y en las letras, y no se dejaron manipular por el poder político ni por el religioso. Tuvieron una mente crítica. Pero eso no ocurrió igual en los países de ámbito católico. Las masas se siguen manipulando porque los países del entorno católico se mueven por el sentimiento. No entraron dentro del espíritu crítico de analizar todas las cosas y someterlas al estudio y escrutinio de las escrituras, sino a las emociones. Por eso os veis las procesiones, que no hay nada más absurdo, y la gente está devota por completo. Tenéis allí a países, Italia, Grecia, España, Portugal, países de trasfondo católico. Las emociones. Tenemos algún líder que sea un charlatán y todo el mundo, ¡guau, ese es mi líder, guau, yo mato por él! Podríamos ilustrar todo esto como un barco en alta mar que carece de los instrumentos que le permiten quedar anclado, que le faltan los útiles que le permiten navegar para un lugar determinado, sino que es la corriente de las aguas o son los vientos los que arrastran el barco según los elementos quieren, no según el rumbo que debería tomar la nave, con lo cual todos los que van dentro no saben su destino y no saben si mañana estarán vivos, no saben nada, porque depende de las olas, depende del viento. Si no tenemos conocimiento, no podemos pensar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Si no tenemos conocimiento, no podemos pensar. Y si no podemos pensar, no podemos rendirle a Dios un culto racional. Ni tampoco podemos cumplir con nuestro propósito en este mundo. Nos hace falta el conocimiento. Sin conocimiento no hacemos nada. Con los sentimientos no comemos. Comemos con el conocimiento que nos lleva a trabajar, a ejercer una labor y a obtener un beneficio. El otro elemento tocante a la niñez espiritual es la disposición que tiene el niño para ser manipulado, lo abierto que está para ser arrastrado, la poca resistencia que presenta para que las doctrinas engañosas y las tendencias sociales le influyan para anular el pensamiento y lo que durante tantos siglos se ha defendido no se defienda, sino que se esté al lado del enemigo. Este es uno de los grandes temores cuando los niños llegan a la adolescencia. Qué fáciles son de arrastrar. Están abiertos a la influencia de sus amigos, están abiertos a la influencia de la corriente social de moda, son llevados a esos caminos con una enorme facilidad. No tienen defensas para mantener un criterio firme, no tienen defensas para mantener una posición concreta. La corriente los arrastra y entonces se ven envueltos de acá para allá en todo lo que la sociedad les dice. No oyen ya a sus padres, oyen a la sociedad, y la sociedad es la que lleva razón. Si no hay formación ni enseñanza, nos encontraremos también a la Iglesia siguiendo la corriente de este mundo. Nos encontraremos a personas que llevan muchos años en el Evangelio y que no tienen suficientes criterios para mantener una posición firme de qué es una Iglesia, cuál es su propósito, cuáles son sus oficiales, hacia dónde va, cuál es su meta, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus propósitos. No tienen argumentos para defender por qué no se puede bailar en la iglesia. ¿Por qué no se puede bailar en la iglesia? ¿Por qué una mujer no puede ser pastora? ¿Por qué debe haber en la iglesia solemnidad y reverencia? ¿Por qué razón esto no puede ser un circo? ¿Por qué? Como no tienen los argumentos bíblicos, son arrastrados fácilmente por esas influencias que no son otra cosa sino el término que aquí utiliza este versículo 14, artimañas, artimañas. Y la palabra es muy curiosa, porque se está refiriendo a ese juego de cubiletes donde te ponen un garbanzo o un dado, juegan con tres cubiletes, y ¿dónde está el garbanzo? Tú dices aquí, pues no está ahí. Siempre te engañan. Y tú lo estás viendo, crees que está ahí, estás convencido. Pues ese es el término que la Biblia utiliza para designar las artimañas. Es decir, te están engañando delante de tu vista y no te estás dando cuenta. Es un truco que se hace con astucia para engañar. Y esto mismo es lo que pasa en la moda social, que se transmite a la iglesia. La iglesia admite la moda social de la cultura en la que vivimos. Hoy la cultura y la sociedad en la que vivo piensa que esto tiene que ser blanco, y la iglesia sin ningún problema dice que esto es blanco. No mantiene un criterio bíblico basado en las escrituras. El éxito de estas artimañas consiste en el poder que tienen para engañar, para hacer que no se despierten sospechas, que no se tomen las cosas que se exponen como peligrosas, sino que aparezcan como inofensivas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero si podemos estar aquí reunidos cantando, saltando, alabando, dando botes, haciendo brincos, trayendo a los payasos. En el contexto de la iglesia, la gente se deja llevar por estas modas y argucias y copia del mundo su filosofía y su práctica. Por esta razón se admite todo en el culto. Hoy vamos a tener a los payasos del reino. Y vienen aquí los payasos del reino a decirnos cómo ellos evangelizan. Hoy vamos a traer aquí a los titiriteros de Cristo. Los titiriteros de Cristo. Hoy vamos a tener un concierto de rock. Hoy vamos a tirarnos al suelo y vamos a hacer de Spiderman. Fantástico. Eso sí que es poder del espíritu. Pero del espíritu de este mundo. No es el poder de las escrituras. No es el poder de las escrituras. ¿Cuál es exactamente el mecanismo espiritual al que se está haciendo referencia con todo este proceder y esta realidad que marca la niñez espiritual y que impide el crecimiento? ¿Cuál es ese mecanismo? Sin conocimiento no hay crecimiento. Sin conocimiento no hay crecimiento. En el contexto inmediato de este texto vemos la base del crecimiento, el versículo 3 y el versículo 15. El conocimiento y la fe del Hijo de Dios y la verdad. El conocimiento y la fe del Hijo de Dios y la verdad. Da igual que vivamos en el siglo XXI como vivimos, o que hubiéramos vivido en el siglo I, o que vivamos si el Señor no viene antes en el siglo 33, da igual, la Biblia sigue siendo la misma y los principios siguen inalterables. En Hebreos capítulo 6, versículo 19, nos habla allí el escritor de una esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, la cual, dice él, tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Nos está hablando de que el alma tiene un ancla. Esa pieza que poseen las embarcaciones, que todos sabéis, para que queden firmes en un lugar, y da igual para dónde venga la corriente, está el ancla, da igual para dónde soplen los vientos, está el ancla que no permitirá que la nave se desplace de donde está. Da igual lo que venga, tiene el ancla. Y este pasaje se está refiriendo a la promesa que Dios hizo. Dos cosas seguras por las cuales podemos tener un fortísimo consuelo son su palabra y el juramento que les puso. Está hablando de su palabra, que da lugar a la esperanza en la que debemos permanecer anclados. De manera que su palabra es como ese ancla donde podemos estar firmes para no ser arrastrados por la corriente de este mundo. El ancla es la palabra de Dios. El varón bienaventurado que se nos cita en el Salmo 1 es el hombre que está como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que está sólidamente arraigado, que da su hoja, su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué hace que este hombre esté firme en ese lugar y no sea como el tamo que arrebata el viento? ¿Veis ahí la mentalidad adulta, madura y la mentalidad infantil? El hombre maduro está arraigado junto a corrientes de agua. El infantil es como tamo que arrebata el viento. No tiene raíz. Es llevado por donde sopla el viento. Hoy los vientos de la moda social nos dicen que hay que ir para allá. Pues todos para allá. Mañana que hay que ir en dirección contraria. Pues todos en dirección contraria. Lo que lo hace firme al hombre maduro, a la mujer madura, es precisamente que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la diferencia. El conocimiento, el conocimiento, qué es lo que Dios dice en su palabra y cómo yo tengo que aplicar esa palabra en mi vida. No de acuerdo a mis emociones, sino de acuerdo a lo que Dios me enseña, al conocimiento. Aplicando el conocimiento, luego vendrán las emociones detrás y me deleitaré en Dios y en su grandeza y en su gloria. Pero parto del conocimiento. El asunto es, ¿la palabra de Dios establece la norma para saber cómo yo tengo que dirigirme? ¿Es la palabra de Dios la que establece la norma? ¿Es suficiente autoridad? ¿O somos llevados por algunos vientos y ciertas corrientes de moda que nos hacen cambiar criterios bíblicos y que hoy, como se lleva eso de moda, yo me sumo y mañana, que se llevará lo contrario, me desdigo de lo de hoy y pongo lo de mañana? Hacemos como los políticos, un cambio de chaqueta dependiendo de cómo sople el viento. ¿Es esto lo que nos enseña la Escritura? Pues esto es lo que determina el grado de madurez o de niñez espiritual. Y decimos niñez por no decir que no hay ni siquiera vida en algunas personas. Como todos podemos suponer, por la vida que hay en algunas iglesias y la forma en la que se aplica la enseñanza a las vidas particulares. Todos los creyentes conocemos hasta la saciedad, y hemos repetido mil veces, que la palabra de Dios es la norma que nos establece las pautas de cómo actuar. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos muchas cosas de nuestra propia vida. La educación de los niños, las relaciones entre esposo y esposa, las relaciones en la iglesia, mi papel dentro de la iglesia, mi papel como parte de la iglesia, por tanto del ministerio de la iglesia, mi papel laboral, mi papel entre los amigos. Todo está definido por las Escrituras. Ahora bien, todo eso que está definido por las Escrituras es algo que está anclado en mi mente y en mi vida. Es decir, es el ancla que me dice que por aquí tengo que ir y yo disciplinadamente voy por ese camino que me marca la Escritura. ¿O queda suelto en dependencia de otros elementos, de otras corrientes y a cómo me sienta? La niñez espiritual está marcada por los aspectos de la vida donde no está el ancla echada, sino que está siendo llevado uno y movido por las corrientes de sus sentimientos o de las emociones, y eso le hace a uno inestable. El que es maduro espiritualmente se arraiga en la norma que establece la palabra de Dios y arregla y ordena sus asuntos, programa sus días, porque no quiere que los sentimientos o las circunstancias le digan cómo tiene que pensar o cómo tiene que actuar. No se deja influir por la corriente de moda, sino por el criterio que establecen las Escrituras. Tiene un pensamiento crítico, usa la inteligencia y establece, en base a lo que Dios dice en su palabra, cómo tiene que actuar. No en base a lo que mis sentimientos me dicen, sino lo que Dios dice en su palabra, a la cual estoy obligado a obedecer. Pero tenemos en contra a los enemigos del alma. ¿Con cuánta astucia? El corazón engañoso, el mundo que nos envuelve, sus normas sociales o sus modas sociales, y el maligno emplea las artimañas del error a fin de que los creyentes no echen el ancla en la palabra de Dios, donde pueden estar firmes, sino que echen el ancla en su propio corazón. Engañoso, más que todas las cosas, es el corazón, y perverso. No solamente es engañoso, sino perverso. Se elaboran argumentos, buenos argumentos, para que en lugar de aplicar las Escrituras, todo quede a expensas de las emociones. Si fuera por las emociones, hoy estaríamos aquí teniendo un circo para divertirnos. Pero tenemos que defender los intereses de Cristo. Por eso actuamos como actuamos. Este fue el propósito por el que Dios estableció el día de reposo, para que su pueblo se reuniera en adoración pública y se expusiera a su palabra, que tiene que ser predicada con ciencia y con inteligencia a través de pastores que le ha dado a la iglesia. Aquí, en la iglesia, desde el ministerio de la iglesia, se debe predicar para modelar a los creyentes respecto a la mente de Cristo, porque ese es nuestro ejemplo a imitar, la mente de Cristo. Queremos ser como Cristo, tener la mente de Cristo, tener las habilidades, tener el don de Cristo y saber cómo vivir en este mundo. No queremos tener la mente del mundo, con la moda del mundo. Queremos tener la mente de Cristo. El contexto donde se enmarca nuestro versículo nos muestra que para que la iglesia pueda alcanzar esta meta, Cristo da pastores maestros. Por eso da Cristo pastores maestros. para que nos enseñen, para adquirir conocimiento y para saber luego cómo aplicar este conocimiento a todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, vemos cómo en la exposición bíblica, dentro de la doctrina de la Iglesia, cómo figura cada uno de los papeles y cómo tienen que desarrollar su labor para que la Iglesia crezca, se fortalezca y cumpla su propósito en este mundo. Igual que los niños necesitan maestros, la Iglesia necesita maestros. Maestros que puedan equipar a los santos para el ministerio. Equipar a los santos para el ministerio no quiere decir para ser ministros del Evangelio, quiere decir para el ministerio que la Iglesia tiene, de servir a Cristo en medio de su generación. Todos nosotros formamos parte del ministerio de la Iglesia. Todos tenemos que servir a Cristo en medio de nuestra generación. Y que todos, desarrollándonos hacia la madurez, podamos enseñar también a otros a aplicar la doctrina en su vida, en todas las áreas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, a todos los niveles. Y que podamos así cumplir como pueblo de Dios y desde la Iglesia local la labor que Cristo nos ha encomendado específicamente: ser columna y baluarte de la verdad, anclados en la palabra, sin que las modas sociales, los sentimientos o aquello que tenga que venir altere el rumbo que la Iglesia tiene establecido: ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a terminar en oración.